Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. El 15 de enero pasado se dio una tragedia ecológica de tamaño muy grande en Perú. Se derramaron 6.000 barriles de crudo mientras se vertía a la refinería de La Pampilla. El daño todavía no ha sido totalmente medido y ayer el gobierno peruano ordenó el impedimento de zarpar al barco italiano Mare Doricum que ocasionó el derrame y pidió a Repsol una carta fianza de 150 millones de soles. El presidente Pedro Castillo promulgó una ley de emergencia climática en la zona. Repsol todavía no termina de ponerse de acuerdo consigo mismo para decirnos qué pasó el 15 de enero pasado. Hoy en la entrevista estaremos con el exministro de Ambiente y expresidente de la Conferencia Climática Mundial del 2014, Manuel Pulgar Vidal. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, Pau, qué gusto verte. Muy buenos días.
Buenos días. Mi primera pregunta es, ¿cómo dimensionas lo que pasó el 15 de enero frente a las costas de Ventanilla?
Lo dimensiono como un desastre, como algo muy grave, extremadamente grave, y lo dimensiono como una situación de incompetencia de ejecución continua. Creo que esas son tres formas de dimensionar lo que ocurrió el 15 de enero. Porque la empresa intenta alegar que todo esto se produjo por el oleaje anómalo ocurrido con ocasión de la erupción del volcán en Tonga, cosa que tendrá que probarse. Pero yo ahí también recomiendo a los periodistas que separemos las cosas. Con la Marina y su responsabilidad, también por su incompetencia en dar alertas, nos meteremos por cuerda separada. Pero la responsabilidad de la empresa con este desastre de al menos 6.000 barriles derramados en un proceso de descarga de crudo a la refinería los hace absoluta y directamente responsables sin ninguna capacidad de eludir esta responsabilidad. ¿Y por qué? Porque cuando tú tienes una situación de esta naturaleza, hay un conjunto de reglas que tienen que seguirse y la evidencia muestra que ninguna de estas reglas ha sido lamentablemente ejecutada o implementada. Lo primero, hay protocolos de seguridad. Hay protocolos de seguridad para estas labores de descarga. Y estas labores de descarga, que siempre están sujetas a riesgo y a la ocurrencia de una contingencia, implican que si las normas de seguridad se están ejecutando al 100% con el personal adecuado, de inmediato suspendes el bombeo y al suspender el bombeo acotas el derrame a una cantidad significativamente menor. Eso es lo que ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo con el oleoducto norperuano. Se produce un oleoducto, muchas veces por corrosión y falta de mantenimiento e irresponsabilidad de las empresas a cargo de su mantenimiento, muchas otras por actos terceros y básicamente actos que podrían considerarse delictivos, pero cuando eso ocurre de inmediato las estaciones de bombeo suspenden, cierran las válvulas y lo que hace EPAO es acotar el derrame a una cantidad menor, que siempre es lamentable, aunque sean 50 barriles es lamentable, pero ya lo acotas, no es lo mismo. Acá, en cambio, se muestra una incapacidad en el seguimiento de los protocolos de seguridad que a mí me lleva a plantear una hipótesis, Pau. Mi hipótesis es que el personal a cargo de esta labor de descarga no era el más competente, probablemente no tenía poder de decisión, y hasta puedo suponer, pero es una hipótesis, yo no acuso sin pruebas, pero puedo suponer que quizás era un contratista. A mí este evento, este desastre, me ha hecho acordar mucho a Choropampa. A Choropampa del año 2000, donde todos recuerdan que Yanacocha, por usar una contratista que no siguió los protocolos, transportó sin el debido cuidado el año 2000 cilindros con mercurio que fueron derramados en el camino y algunos otros fueron sustraídos y se intentó evaporar por la población pensando que había oro y fue un desastre ambiental mayor y la reputación de Yanacocha se dio por los suelos y creo que a partir de ahí cargaron una cruz muy grande que los limitó en el desarrollo de sus actividades. Mi hipótesis es que aquí está ocurriendo lo mismo y ojalá que las investigaciones puedan demostrar exactamente quién estaba a cargo, qué decisiones tomaron, si era contratista y por qué no se adoptaron los protocolos de seguridad. Eso es lo primero. Y hay muchas más, pero no quiero extender. El segundo es la demora en la comunicación al Estado. Porque esto se produjo alrededor de entre 2 y 3 de la tarde y el Estado recibe la comunicación a las 10 de la noche, incluso con este dato de que era 0.16 barriles de petróleo de una extensión creo que de entre 2 o 3 metros cuadrados. Hoy día ya superamos esta cantidad de la que hablaba OEFA ayer de 1.700.000, y me parece haber leído en la mañana que ya está casi llegando a los más de 2 millones de metros cuadrados, lo que muestra la magnitud del desastre.
Lo que estás diciendo es muy grave, porque mientras estaba bombeando, estaba bombeando desde el barco Mare Dorukun a la refinería de La Pampilla, se empezó a chorrear y el personal no tenía la capacidad, la técnica para detener el bombeo. O sea, es más grave de lo que estamos pensando. O sea, porque claro, 6.000 barriles no se te caen de crudo, no se caen tan fácilmente. Eso es
Así es.
gravísimo.
La evidencia muestra eso. La investigación tendrá que comprobarlo. Pero déjame agregarle algo más a esta situación de incompetencia, negligencia, de ejecución continua. Producido el derrame, la gerenta de Relaciones Institucionales de Repsol dijo en un medio de comunicación hace un par de días que no sabían cuál era la magnitud, no tenían cómo calcularlo, y lo único que ellos verificaban era iridiscencia en el mar. Estás hablando ya de una situación que se había producido a las 3 de la tarde, entre 2 y 3 de la tarde. Ten en cuenta que por la temporada de verano está anocheciendo bastante más tarde. Ellos tenían mucho tiempo para verificar cuánto crudo estaba siendo dispersado, ¿no?, por esta rotura, y sin embargo recién a las 10 de la noche dan esta noticia de la iridiscencia y que es muy poquito petróleo, cosa que también ahí muestra un nivel de incompetencia, pero quería llegar a este punto. En ese momento, si el equipamiento para la contención y el equipamiento para la limpieza inmediata hubiera estado en su sitio y el personal para cumplir con estas tareas hubiera estado en sus posiciones, esto podría haber sido controlado de manera más inmediata. Pero es obvio que eso no ocurrió, porque ni siquiera la autoridad tenía conocimiento. De ahí saltamos al domingo y en realidad lo que hemos visto es que el lunes ya teníamos la evidencia de la contaminación de las playas, las más cercanas obviamente, y luego la dispersión. Lo que yo he logrado saber, reconocido por la propia empresa, es que tenían mucho personal con descanso médico por COVID y a su vez tres empresas que ellos suelen subcontratar para esas tareas tenían la misma dificultad. Entonces, como yo decía ayer a un medio, lamentablemente en el Perú, el Estado y la empresa se pusieron en cuarentena. Y eso es muy responsable, porque si bien es cierto, hay que enfocarnos en la lucha contra la pandemia y combatir este virus que tanto daño y tanta pena le ha causado a tantos peruanos, el Estado y la empresa no pueden desatender sus obligaciones, más aún cuando estamos hablando de una actividad altamente riesgosa, que es el transporte, la canalización por ductos y la refinación de crudo, que es una actividad obviamente altamente riesgosa para el ambiente y para la seguridad.
Acá estamos hablando ya de la responsabilidad que está por investigarse en la empresa española Repsol. Pero también quisiera hablar del gobierno y del liderazgo del gobierno, porque el ministro de Ambiente también salió como diciendo, es que me dijeron que era, ayer me dijeron que eran 7 barriles y hoy me dijeron que eran 6.000 barriles. Ha sido ministro de Ambiente, has estado cuando se promulgó la ley que creó la OEFA. ¿Qué dice un ex ministro de Ambiente del gobierno ante un atentado ecológico de este tamaño?
Mira, se está mostrando a nivel del Estado una absoluta falta de liderazgo, porque cuando tú tienes una lógica de liderar, obviamente tu papel no es mendigarle a una empresa a ver si te puede proveer la información para saber exactamente qué ha pasado y luego saber qué se está haciendo. En la conferencia de prensa del día de ayer yo escuché a la presidenta, que además que entiendo es interina de OEFA porque ni siquiera ha podido reemplazarse a la persona que estuvo a cargo, decir, le hemos pedido a la empresa que nos dé un informe detallado de las acciones que vienen ejecutando y el progreso en la limpieza que vienen avanzando. Y obviamente hoy día Repsol dice, sí, he recogido 1.580 metros cúbicos, tengo 13 embarcaciones mayores, 31 menores, 3 skimmers, etc. Pero esa información yo no la quiero escuchar de la empresa, yo la quiero escuchar del Estado. Es el Estado el que está obligado a informarle al ciudadano sobre las acciones que se vienen desarrollando, si son inadecuadas o adecuadas, si son las correctas, si el Estado quiere imponer incluso una aceleración del proceso. Eso lo quisiera escuchar del Estado. Yo podría justificar, y ni siquiera lo justifico, que claro, como el Estado no estaba informado, no sabía qué hacer. Pero ya desde ese momento que tú sabes que hay un derrame, tú mandas al personal de OEFA y le dicen verifiquen cuál es la situación real. Porque una empresa siempre te puede ocultar lo que es la magnitud de un derrame. Para eso tienes a los peritos y a los inspectores de UEFA que pueden cumplir con esa función. Esa ausencia de liderazgo la vemos desde el momento del evento y la vemos más aún ahora en la contención y en la limpieza, donde el Estado o incluso la Presidenta del Consejo de Ministros te dice: hemos solicitado expertos a Naciones Unidas. Bueno, si quieren, ya, está bien, pero no es lo que yo quiero saber. Lo que yo quiero saber es, ¿tu Estado has verificado que esas embarcaciones están en su sitio, que son las adecuadas, que es el máximo esfuerzo que la empresa puede realizar, o también están controlando su esfuerzo por el costo que esto representa? Es el Estado el que tiene que liderar, e incluso, Pau, tienen que liderar a los voluntarios. A una autoridad, yo espero al ministro del Ambiente liderando la intervención de voluntarios que están mostrando su disposición de poder atender este desastre. Entonces, por eso te vuelvo a repetir, creo que el Estado y la empresa se pusieron de cuarentena. Y mira tú qué curioso, en la entrevista que le hizo César Hildebrand al presidente Castillo, cuando le dice: ¿y usted por qué no ha cumplido sus promesas?, y le lista un conjunto de promesas, él dice: si no hubiera habido pandemia hubiera sido distinto. Y sabes que esa respuesta es justamente la causa de este tipo de situaciones. El Estado se puso en cuarentena y eso es terrible para un país.
La pertinencia de la promulgación de la ley de emergencia climática del presidente Pedro Castillo ayer frente al mar de Ventanilla, digamos, ¿qué genera en Manuel Pulgar Vidal? ¿Qué te parece promulgar esa ley, que obviamente es necesaria, frente a una tragedia ecológica como es la que estamos viviendo en Ventanilla? ¿Cuál es el momento político que el presidente ha tomado y por qué no se le ve más encima de la crisis, ¿no?, liderando la crisis?
O sea, te voy a dar una lectura política de tres frentes. Lo primero es que lo que ayer se promulgó, que es un decreto supremo que declara de interés nacional la emergencia climática, representa o significa un uso político de un desastre para dictar una norma que no tiene una directa vinculación. Y esto a su vez puede generar confusión en el ciudadano, porque algunos pueden pensar, porque no están leyendo decretos supremos, no todo ciudadano está leyendo el decreto supremo que sale en El Peruano, pueden pensar que esta ley, este decreto supremo de declaratoria de emergencia, es la que va a permitir ejecutar más rápido las acciones, ¿no?, para limpiar y remediar el petróleo dispersado en tan grande extensión. Pero no tiene nada que ver. Esta norma de emergencia climática es en realidad una norma que establece lineamientos políticos para que el Perú se organice mejor internamente y en sus propias políticas para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Es una cosa absolutamente distinta. Es más, habla de cosas como monitoreo satelital para ver deforestación, precio al carbono a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, políticas para promover el hidrógeno verde como fuente de alternativa de energía, titulación de tierras indígenas para asegurar el buen manejo del bosque, promoción de vehículos eléctricos a cargo del Ministerio de Transporte, todo muy saludable, pero no tiene nada que ver con esto. En realidad la gente puede estar pensando que esta declaratoria de emergencia climática es la declaratoria de emergencia ambiental que también muchos están exigiendo, que se declare la emergencia ambiental de la zona afectada por el derrame de petróleo y se establezca con precisión y se informe con precisión las acciones que se van adoptando. Y a su vez una segunda lectura es: ¿por qué el presidente promulga este decreto supremo cuando en realidad esto debió haber sido promulgado con ocasión de la visita que el presidente Castillo debió haber hecho a Glasgow para participar en la COP26? O sea, todos esperábamos al presidente Castillo, al menos al ministro del Ambiente, al menos al canciller, y ninguno de ellos fue. El Perú estuvo representado solo por muy pocos días por un viceministro y un equipo técnico muy valioso, lo reconozco, pero que no es el nivel jerárquico que requieres para aprovechar los beneficios de un debate que trata sobre financiamiento, que trata sobre construcción de capacidades, que trata sobre transferencia tecnológica. Cuando yo veía lo que Perú, la representación de Perú, como te digo, sin menospreciar a los técnicos que son de primera, la directora de cambio climático tiene muchos años en el tema y la aprecio mucho, pero la falta de esta representación política de alto nivel, y veía al presidente Duque de un país como Colombia que había hecho un pabellón, lanzó su estrategia al 2050, hizo todo eso, decía: qué lamentable, qué pena todo lo que hemos perdido desde que organizamos la COP20 en 2014 y cómo hemos tirado todo por la borda, ¿no? Entonces, creo que es un uso político, sin perjuicio, Pau, lo vuelvo a repetir, que muchas de las medidas contenidas en esta emergencia climática las considero valiosas. Ahora nos toca exigir a los ministerios que cumplan con cada uno de esos lineamientos y efectivamente nos vayamos al hidrógeno verde, al vehículo eléctrico, al monitoreo satelital, a la titulación de tierras indígenas y todo lo que está contenido en este decreto supremo. Pero eso es un tema que es distinto a un derrame de petróleo que nos sigue causando muchos perjuicios.
¿Esto tú crees que pueda, esta emergencia climática podría hacer lo que estamos viviendo con esa tragedia, que se nombren las zonas intangibles en Nazca y en Piura como se han estado esperando desde tu gestión, ¿no? Que por favor hayan zonas intangibles en el mar peruano donde se pueda proteger las especies marinas que...
Sí, yo espero que sí. No hablemos, Pau, de zonas intangibles, hablemos de áreas protegidas, ¿no? La de Nazca... Ah. Se creó, ¿no? La dorsal de Nazca. Pero efectivamente está pendiente lo que se llamaba Mar Pacífico Tropical y que luego le cambiaron el título a Mar de Grau, no importa el nombre. Y que son cuatro áreas ubicadas en el Ñuro, en el Banco de Máncora, en Punta Frente a Punta Sal, y no recuerdo cuál es la cuarta. Y que lamentablemente vimos postergar y vimos en realidad limitar, en especial por la irresponsabilidad de una empresa llamada Karun, australiana, una empresa pequeña, junior, que le vino mintiendo al Estado históricamente, ofreciendo una inversión que nunca hizo y ofreciendo una supuesta gran bolsón de gas natural en el subsuelo frente al Banco de Máncora, que la exploración gasífera demostró no existía. Bueno, Karun ya declinó del contrato, ahí a mí me da pena que el Estado no le imponga las sanciones por la ausencia de inversión, o sea, ya no tenemos Karun, felizmente, y por lo tanto ya no deberíamos tener la limitación para ver que el Estado peruano finalmente crea el área protegida Mar Pacífico Tropical, que a su vez, para todos los oyentes y televidentes, Pau, hay que decirles, es el punto de encuentro de dos corrientes marinas que bañan nuestra costa, la del Pacífico Sur, llamada también corriente Humboldt, que es de aguas frías, que viene desde el sur del Perú, desde Tacna, hasta más o menos Piura, hasta la mitad de Piura, y la cálida que viene más bien desde Tumbes, ¿no? Viene fundamentalmente de la zona del Pacífico, dobla un poquito más al norte de Tumbes y baja y se encuentra frente a este banco de Máncora, y ese punto de encuentro de corrientes hace que sea una de las zonas de más rica biomasa de los océanos. Por lo tanto, ahí es absolutamente necesario crear un área protegida.
Como ambientalista de muchos años, es la primera vez que hay una tragedia de estas dimensiones en la capital, que va a afectar a la gente que veranea en Ancón, digamos, a gente que normalmente no le afectan las desgracias que pasan en la Amazonía Norte o en otros lados, o en Choropampa mismo, ¿no? Y va a afectar el pescado limpio, va a afectar que no van a poder ir a bañarse. Lima va a ser afectada porque estaba empezando el verano. ¿Crees que eso sea un buen punto de inflexión para que la gente sea consciente de que el cuidado del medio ambiente es cuidar nuestra vida cotidiana?
Yo creo que sí. Bueno, para empezar, me sorprende siempre gratamente ver cómo ha mejorado el nivel de sensibilidad ciudadana y cómo ha mejorado en especial el nivel de sensibilidad en los jóvenes sobre lo ambiental y sobre lo que representan desastres como el del derrame de petróleo en Ventanilla. El voluntariado, la gente que se compromete, los comentarios, la indignación en las redes. Yo siempre creo que eso nos tiene que motivar a ser más activistas. Necesitamos jóvenes activistas. Necesitamos jóvenes que demanden y exijan, porque el Estado solo va a cambiar cuando el ciudadano tenga esa capacidad de activar sus mecanismos de ciudadano y demandarle al Estado el cumplimiento de las reglas. Eso es lo primero. Lo segundo es, este tipo de desastres muchas veces efectivamente son puntos de inflexión. Espero incluso para la propia empresa. Yo te puse el ejemplo de Choropampa, ¿no? Y creo que la empresa, quizás muy tarde, porque la reputación se vio muy afectada, reaccionó y se dio cuenta que esta actividad de transporte del mercurio de sus instalaciones, porque ellos no usan mercurio, sino que viene asociado al oro en el subsuelo, no, esta actividad de transporte, porque lo venden, no podía ser tercerizado y tenía que hacerse con estrictas normas de seguridad. Si tú ves ahora el transporte de mercurio después de Choropampa, es una fila de vehículos de seguridad con todas las reglas, y esto no se ha dejado de cumplir nunca más porque aprendieron de la lección de que esto no puede ser tercerizado. Yo espero también que esto ocurra. Lo tercero, también creo que debe ser un punto de inflexión para entidades de fiscalización como OEFA, que tiene la mejor fiscalización, Pau, es la preventiva, porque es la fiscalización preventiva la que te limita la ocurrencia de contingencia. Porque, como te digo, la contingencia siempre es posible, pero la capacidad de respuesta es la que aquí ha fallado y las normas de seguridad son las que han fallado. Por lo tanto, la función preventiva de OEFA es fundamental, hay que fiscalizar preventivamente. Espero también que esto genere un cambio en Osinarmin. Los montos de multa que impone Osinarmin son vergonzosos, una vergüenza. Nosotros logramos en 2014 implementar el monto de multas de OEFA a 30.000 UITs como monto máximo, es bien disuasivo, y Osinarmin mantiene su monto máximo de multa en 600 UITs, lo que es absolutamente vergonzoso. Y no han querido cambiarlo, el sector de energía y minas no ha hecho nada. Entonces, claro, cuando tienes un monto de multa tan poco disuasivo, ¿qué cosa generas? Impunidad, ¿no? Y las empresas sienten que no pasa nada porque son impunes, porque pueden pagar esas multas con el sencillo de su bolsillo derecho. Entonces, eso también tiene que cambiar. Yo espero que sí sea un punto de inflexión. Y obviamente, ya que hablaste de los pescadores, de la gente que se ha visto afectada en sus actividades turísticas, del vendedor que recurre a las playas para poder ganarse el sustento del día, que ellos sean indemnizados, no solo por el daño, sino por el lucro cesante, ¿no? Y también quiero utilizar tu programa para darle una recomendación a los ciudadanos. No firmen acuerdos extrajudiciales indemnizatorios por una canasta, porque eso también es lo que suele ocurrir. Te dan una canasta y te hacen firmar algo como que ya te estoy pagando la indemnización. Tengan cuidado y le pido al Estado que informe al ciudadano qué cosa constituye una indemnización real y que se calcule el lucro cesante y que este sea definitivamente pagado a todos los que se hayan visto afectados por este derrame de petróleo.
Los veraneantes de Ancón, que normalmente, digamos, no vienen de, no son del lado de los pescadores, sino son gente con un nivel económico mucho más alto, ¿crees que puede servir como una masa activa para pedir que se limpie esta parte del mar contaminada por el petróleo?
Lo es. Y apenas ocurrió este desastre, yo recibí muchas llamadas de vecinos de Ancón, ¿no?, ofreciéndose y llamando a Cernam, porque hay un área reservada ahí, ¿no?, ofreciéndose a dar todo su apoyo para que Cernam cuente con todas las facilidades para cumplir su cometido, porque además eran conscientes que una limpieza de un ave que está manchada de petróleo no se puede hacer así nomás con un detergente. Entonces, de inmediato se pusieron en contacto con Cernam. Alguno me llamó para preguntarme por nombres de veterinarios. Entonces, sí, yo creo que todo esto ha generado un mayor nivel de conciencia. Me ha parecido interesante. Algo que siempre venía ocurriendo en la historia del país es el silencio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. En cambio, su comunicado de hace dos días me parece bueno. Le está diciendo a la empresa, tú tienes que asumirlo. Y tienes que asumirlo lo más pronto posible. Eso creo que es bueno. Creo que esto ha generado una sensibilidad que lleva a que, salvo esta famosa gerenta de relaciones institucionales de Repsol que dice que no son responsables, que es absurdo, desconoce la ley, todo el resto, hasta la Embajada de España ha dicho, no señor, usted acá no elude la responsabilidad, usted viene y limpia.
Perfecto. ¿Con qué mar, solo para cerrar esta pregunta, con qué mar sueña Manuel Pulgar Vidal? ¿Por qué tenemos, qué tendría que pasar para que, digamos, le demos el lugar al mar que rodea toda la costa peruana?
Mira, yo sueño con un mar que es adecuadamente manejado, en especial en lo que se denomina la zona marino-costera, porque gran parte de los problemas de contaminación del mar derivan de actividades que se realizan en el continente, es decir, en tierra, y ahí tienes problemas de desagües, ahí tienes arrojo de residuos industriales, ahí tienes problemas como el que ahora ha venido ocurriendo con el petróleo, tienes uso desmedido, desmedido del plástico y muchas otras actividades. Entonces, yo siempre sueño con un buen manejo de áreas marino-costeras, con actividades que sean sostenibles, pero también sueño con la posibilidad que debemos tenernos de integrar el océano a la ciudad, que lo miremos más de cerca, que seamos ciudadanos que integran este océano a su actividad diaria, no solo como sitio de recreación, también puede haber actividades productivas. De hecho, la pesca es una actividad productiva. Y también sueño con una sociedad que entienda que el océano se encuentra bajo amenaza. Una de las mayores amenazas del cambio climático es la acidificación de los océanos, fundamentalmente por la mayor presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, que ya el océano está perdiendo la capacidad de captura de este dióxido de carbono y se está produciendo en muchos lugares del planeta un fenómeno llamado la acidificación del océano. Entonces, yo sueño con un mar que tenga estas características y donde los que estamos en la costa podamos entenderlo, podamos respetarlo, podamos aprovecharlo sosteniblemente y nos pueda seguir brindando los servicios ecosistémicos que un océano siempre nos ha prestado.
Muchísimas gracias, Manuel, por la entrevista. Gracias por tu trabajo, gracias por tu entrega, como siempre. Y de verdad que qué bueno tener una voz como la tuya en momentos tan trágicos ecológicamente hablando. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Pau. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.